Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Empate del Atlético de Madrid en Cornellà del Prat. Empate a cero. Está teniendo muchas dificultades el Atlético de Madrid fuera de casa. Lleva 4 partidos fuera de casa sin marcar. De los últimos 9, solo ha ganado 1. Y hoy además ha visto con 10 jugadores desde el minuto 45 de la primera parte, con una expulsión de Miranda, un codazo claro a Abraham. Ahora vamos a preguntar cómo está Abraham. Y ha tenido que remar mucho, y en la segunda parte aún así ha tenido opciones. En la primera un remate de Torres excepcional, y en la segunda una jugada muy clara como un remate de Raúl García que también ha detenido Kiko Casilla. Bueno, el Atlético de Madrid después de este empate sale del tercer puesto. El Valencia es el tercero, tiene 57 y el Atlético tiene 56. Uno de los jugadores más importantes del Atlético es Thiago. Pero es que Thiago no va a estar en el próximo partido contra el Bayer Leverkusen, que es la gran cita del Atlético para el futuro próximo, pasar a cuartos de final de la Liga de Campeones. Hola, Thiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Os vale el punto, Thiago?
Bueno, partido complicado. Hemos quedado con 10 jugadores y siempre nos ha dificultado un poco el partido. Aún así, creo que hemos dado la cara, hemos jugado muy bien, hemos tenido ocasiones. Tristes porque nos llevamos 2-3 puntos, pero por otro lado, por nuestra exhibición, por cómo hemos jugado, tranquilos que las victorias van a llegar.
Sí. Es evidente, Thiago, que algo pasa fuera de casa, que lleváis muchos partidos sin ganar, 4 sin marcar, de los 9 últimos 1 ganado, pasa algo ahí fuera, ¿no?
No, es que pase nada en especial, la verdad es que no la metemos, y cuando no se mete es complicado ganar, así que...
Pero ocasiones hacéis.
Sí, yo creo que hoy aún con 10 hemos tenido las mejores ocasiones del partido. El equipo lo vi bien, sólido, juntos, casi no hemos dejado el Español tener ver puerta, así que muy satisfechos por cómo estamos jugando. Y seguir competiendo, trabajando bien e intentar cambiar la dinámica de los goles, que es lo importante en el fútbol.
Haber perdido la tercera plaza, ¿preocupa mucho, poco, nada?
Bueno, siempre es importante porque es donde queremos estar, pero en este momento de temporada no todavía falta mucho. Claro que la queremos recuperar, que es lo que queremos al final de este año como mínimo, y por eso hay que trabajar aún más porque todos están apretando mucho.
Yo digo que lejos de sacaros a vosotros de la lucha por el tercer puesto, mete al Valencia en la lucha por la Liga, que estáis los 4. ¿Lo piensas tú así, que todo está muy cerca o no?
Yo veo muy difícil. Yo veo a los dos, a Madrid y al Barça, como siempre, más favoritos que nadie. Y después los otros puedes lutar por el tercer y cuarto puesto, que también son importantísimos, porque la Champions es muy importante para los equipos.
¿Descartas la Liga, Thiago?
¿Perdón?
¿Descartas ganar la Liga?
No, ¿cómo voy a descartar? En cuanto tenemos opciones, cuando hay puntos en juego, no se puede descartar nada. Lo que pasa es que tenemos que fijarnos en el partido siguiente, que son 3 puntos, y sin duda, si me preguntas quién son los favoritos para la Liga, para mí Madrid, Barça, como siempre.
Y la última, Thiago, que tú tienes gran experiencia internacional, es un partido muy importante para la temporada, el del martes con el Bayer Leverkusen.
Sí, importantísimo. Por todo lo que pasó el año pasado y por la ilusión que tenemos. Va a ser un partido muy bonito, ojalá puedas estar también. Pero bueno, seguramente será una noche bonita en el Calderón.
Vas a sufrir la grada, tú y Godín, los dos, ¿no?
Yo mucho.
¿Y qué ves? 1-0 es un resultado duro, ¿eh? Duro. No es muy amplio, pero es difícil, ¿no?
Sí, es un resultado muy peligroso. Sabemos que no hemos estado lo bien que teníamos que haber estado en Leverkusen. Pero bueno, lo bueno del fútbol es que tenemos la oportunidad ahora en el Calderón de revertir la situación, y estamos muy ilusionados con esta oportunidad que tenemos de poder estar en cuarto de final.
No sufras mucho el martes y que paséis. Un abrazo, ¿eh?
Ojalá, muchas gracias.
Hasta luego. Thiago, que como saben no puede jugar ese partido, está sancionado junto a Godín. Está perdiendo jugadores importantes en las últimas fechas del Atlético de Madrid, tanto en la Liga como en la Liga de Campeones. Empate a cero. Bueno, ha habido un jugador que ha sido muy importante para que el Atlético de Madrid no ganara este partido. Muy importante para el Español, porque ha sido Kiko Casilla, que el otro día en Anoeta tuvo un error y hoy ha hecho 2 paradas al menos excepcionales que han salvado al equipo y se ha llevado por lo menos un punto. Hola, Casilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien. Bien.
Felicidades, ¿eh? Muchas felicidades. Ha hecho un partidazo.
Bueno,
siempre se intenta, ¿no? Ayudar al equipo, y hoy he tenido la suerte de ayudarlo y nada, contento.
Has hecho dos paradones, uno en la primera parte, un remate de Torres arriba y luego la otra muy bien, has hecho alguna más, pero a Raúl García abajo. No sé cuál te parece más difícil de las dos.
Bueno, para mí la de Torres.
Sí,
porque
sí,
bueno,
sí.
Me coge en parado, pienso que gol porque intento estirar la mano, pero pienso que no llego, al final la rozo con la yema de los dedos y bueno, esa es difícil. La otra de Raúl es un poco también, bueno, entre suerte y adivinar un poco antes y nada, contento por ayudar al equipo.
Es de reflejos, ¿eh? La de Torres es de reflejos pura, ¿no?
Sí, es un, como te he dicho, es un balón que te coge parado y hay que alargarse mucho.
Os vale el punto, es el campeón de liga, pero se ha quedado con 10 y había jugado casi toda, bueno, toda la segunda parte con 10.
Sí, pero bueno, ya sabemos que el Atlético de Madrid en estas condiciones, ¿no? Que uno menos sabe jugar muy bien este tipo de partidos y lo ha demostrado, ¿no? Creo que bueno, después de perder nosotros, siempre sumar es positivo, aunque haya sido solo un punto y bueno, ahora vamos a Coruña a por todas.
Claro, estáis ahí en la mitad de la tabla. Estáis muy ilusionados con la Copa y no sé qué te queda ahora, ¿no? Evidentemente mejorar, ganar partidos, pero que te quedas a lo mejor un poco sin objetivos, ¿o no, Kiko?
Bueno, tenemos un objetivo ahora mismo claro, que es la permanencia, ¿no? Aún nos quedan varios puntos por eso y primero vamos a por ellos, que no va a ser fácil, y luego a partir de ahí, pues bueno, ya se verá dónde podemos llegar.
¿Qué te has pasado toda la semana deseando que llegara el partido, no?
Sí, está claro que bueno, tenía ganas, ¿no? De volver a estar en un terreno de juego para bueno, para sentirme yo bien y para demostrar otra vez.
¿A quién le agradeces el apoyo de la semana? Que seguro que ha estado gente ahí contigo diciendo, no pasa nada, hay que currar, tal, no
bueno,
sé qué.
Los primeros que están en casa, ¿no? De sí, mi mujer, mi hija, sí. Que son los que más sufren por dentro, ¿no? Y luego, pues, bueno, toda la familia, también el equipo, el míster, ¿no? Todo me ha arropado mucho y también sirve.
El viernes estás ahí en la lista, ¿no?
No sé. Eso ya no lo sé.
Hombre, por lo que dice Del Bosque, que se le escucha, que confía mucho en ti, vas a estar, ¿no?
Ojalá, es una experiencia que bueno, cada vez que es muy bonita y bueno, ojalá, pero como te he dicho.
Oye, no sé. Vaya susto lo de Abraham, ¿eh?
Sí, es un golpe fuerte, un golpe duro y nada, pero que se quede solo en un susto y mañana pues, se lo diga a su casa.
Muy bien, portero, que el fútbol da revancha cada fin de semana y te la ha dado a ti, la has agarrado bien con las dos manos, ¿eh?
Sí, eso es el fútbol, ¿no? O la vida del portero, ¿no? Que si fallas eres el peor y si lo haces bien, pues bueno, tienes 15 entrevistas comunes.
¿Sabes? Sí, verdad. Oye, Kiko, una más. ¿Has hablado con Sergio García? ¿Pasar de hablar? ¿Cómo está?
No, esos son temas que bueno... Que
ni lo hablas.
Ni lo hablo.
Ni lo hablas, ¿no? Le ves bien, ¿no?
Sí, él es un profesional y bueno, dentro de todo, ¿no? Pues todos somos personas, ¿no? Pero bueno, él es un profesional y intenta reírse de todo.
Muy bien, portero. Gracias y felicidades adelantadas, que yo creo que el viernes vas a estar en la lista, ¿eh?
Venga, ojalá, muchas gracias.
Un abrazo, Kiko Casilla, que ya saben que el otro día pues tuvo la mala suerte de ser el responsable del gol que le metió la Real Sociedad en el partido Real Sociedad Español, perdió el Español y hoy le ha dado revancha y la ha aprovechado muy bien porque ha hecho paradones en el día de hoy, especialmente ese de Fernando Torres y el de Raúl García. Bueno, escuchados los protagonistas, vamos con el análisis porque hay que hablar del Atlético de Madrid. Vamos a preguntar ahora por cómo está Abraham también, que ha sido el susto de la tarde en Cornellà del Prat. Primero saludo a Antonio Ruiz y que nos cuente cómo ha sido la vuelta del equipo habiendo perdido la tercera plaza. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches. Pues bueno, la vuelta ha sido una vuelta rara porque el sentir unánime de esa expedición en el vuelo charter que nos devolvía la capital de España era de que habían perdido una oportunidad tremenda con dos puntos de oro que se habían quedado en el camino, ¿no? Ellos y todos entendemos que el Atleti ha hecho todo lo que se pudo hacer para ganar un partido, incluso sobreponiéndose al trance complicado de quedarse con 10 durante 45 minutos. Justo y paradójicamente en ese espacio de tiempo, en la segunda parte es cuando mejor ha jugado el Atlético de Madrid, cuando más ocasiones de gol ha tenido, pero hay que decir que yo diría personalmente que el Atleti lo que tiene es un problema en la definición, un problema en la capacidad para transformar las ocasiones, porque el equipo hoy, quien haya visto el partido, no puede decir que no esté vivo, no puede decir que no tenga los recursos de siempre y no puede decir que no sea un equipo que está entero. El que diga esto es que no ha visto el partido o que no quiere verlo así. Eso sí, han tenido ocasiones muy claras, una de Torres, una de Raúl García, me parece que hay otra más. Tres clarísimas, luego mucha presión, mucho control, mucho dominio al contrario, pero no han sabido materializarlo, y eso se paga, y se paga con un empate que te quita la tercera plaza y con un empate que a lo largo del vuelo de vuelta, lo que he podido hablar con algunos jugadores y con gente del cuerpo técnico, hay rabia porque estos son errores no forzados, es decir, son errores tuyos. Esto te compete a ti, que eres incapaz de haber ganado un partido que tenías que haber ganado.
Bueno, ahora hablamos un poco con Gato también de cómo está el Atlético de Madrid, pero antes interesarnos por Abraham. Ha estado Quique Iglesias toda la tarde, noche pendiente de él. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, José Luis, buenas noches.
¿Dónde está Abraham y cómo está?
Está en una habitación del hospital de Belviche, nada, a 2 kilómetros apenas del estadio de Cornellà del Prat. Se le han realizado todo tipo de pruebas, las habituales en este tipo de golpes en la cabeza, y nada, después de haberse sometido a un TAC, no tiene ningún tipo de afectación más allá del golpe y del susto, y por precaución y porque el protocolo así lo exige, va a pasar la noche en el hospital, y mañana, en principio, si pasa la noche como debe pasar, se va a marchar para casa para descansar ya en su casa.
El ruso, como le llaman en el vestuario, ¿no?
Sí, señor, el ruso. Tiene pinta de ruso.
Sí, tiene pinta de haber nacido en el este. Que me contaste un día que sus tíos tienen el Bar Sarriá 82, ¿no? Mundial 82,
sí.
¿No?
Sí, el Sarriá 82, que bueno, lleva el nombre del Mundial de España de fútbol, en el que Sarriá fue el protagonista.
O sea, que son pericos, ¿no?
Sí, son pericos. Además, él es de Cornellà, con lo cual, nada, se formó en el Barça, pero eso fue una mala etapa.
Bueno, un abrazo para Abraham, que se ponga pronto bueno. Gracias, Quique, un abrazo, ¿eh?
A ti, chao.
Está Juan Gato por ahí. Hola, Miau.
Ahí estamos.
Que ha pasado factura el viaje a Gijón, ¿eh?
Ha sido duro.
Pero ya ha vuelto, Gato, sigues ahí.
Bueno, escucha.
Hay gente que se quiere quedar todavía.
Sí, te digo. Es que les trataron tan bien al partido de las 12. Antonio, tú te tuviste que ir al partido,
tremendo.
Pero la gente no les dejaba salir de allí.
No,
¿dónde vais? ¿Dónde vais?
Yo pude huir, yo pude escaparme, pero ellos lo secuestraron ahí 48 horas.
Bueno, primero esto de Miranda. Pedro, ¿tú tienes idea de si le puede caer algún partido más? He dicho yo al principio del programa que el acta refleja que es una acción con violencia excesiva.
Sí, bueno, es una manera normal de redactar un acta. Yo no creo que le caigan más de 2 partidos, pero ya sabemos que con los comités pues te puede pasar cualquier cosa. Hace 2 semanas le metieron unos jugadores que apenas se empujaron levemente 4 partidos, pues a Miranda pues...
No es con violencia, es con fuerza excesiva, sí, lo que dice el acta. Bueno, a mí me ha parecido que a lo mejor ha querido protegerse, pero ha sido un poco imprudente.
Roja clara,
eso desde luego.
No, sin ningún tipo de excusa.
Ha dejado el equipo tocado porque ha tenido que quitar a Torres y poner a Jiménez en el centro de la defensa. Toda la segunda parte, claro.
Sí, es que eso de la te condiciona tanto que tienes que cambiar incluso el plan A, meter un plan B y ver un poco lo que es, estar un poquito a expensas un poco de lo que haga el rival. Yo creo que pese a todo el Atlético de Madrid no ha estado mal del todo. Yo hablaba con Petón antes y me decía, yo creo que realmente está muy bien, digo, pero yo creo que el equipo, y está dando muestras desde hace tiempo, que tiene una serie de tics que te lleva a compararlo con lo del año pasado. Evidentemente este equipo no está como el año pasado, y eso es evidente, y eso el año pasado estos partidos con tanta dificultad se ganaban, y este año no se ganan esos partidos.
No, el año pasado, lo ganaban incluso teniendo la mitad de ocasiones.
Sí. Este partido, el año pasado, lo hubiera ganado.
Claro, el problema puntual es la definición, que le cuesta mucho sacar adelante los partidos, incluso teniendo ocasiones muy claras.
¿El martes qué creéis, que juega Mandzukic?
Sí, seguro.
Yo creo que sí.
Yo creo que casi el problema de definición, yo creo que al equipo le tiene que hacer mucho más méritos para poder sacar algo positivo o sacar una victoria. Tiene que hacer muchísimo más méritos que el año pasado y no lo está haciendo. ¿Por qué? Pues oye, yo creo que hay futbolistas que no están al mismo nivel que el año pasado, y eso quieras o no, se nota.
Hombre, es que es difícil.
Oye, el equipo, yo te digo, yo estaba allí viéndolo, el equipo, cualquier equipo que hoy hubiese estado en la piel del Atlético de Madrid no puede hacer más para ganar un partido. Han tenido 4 ocasiones muy claras, han tenido el control, el dominio. Fíjate que incluso a mí me parece
Hoy, Antonio, hay que sumarlo a esos 4 partidos fuera que lleva sin marcar, que a lo mejor hoy ha merecido la victoria, pero en los otros a lo mejor no, y que 9 partidos fuera ha ganado 1 solo.
Sí, o sea, es evidente que fuera de casa no están como el año pasado, eso está claro, por eso están donde están, ¿no? Y por eso a lo mejor el año pasado era milagroso lo que pasaba, y ahora es más real lo que está pasando, no lo sé, pero... Pero vamos, el otro día contra el Valencia yo también vi una mejoría. Vamos, el otro día, si no es por el gol de churro que te mete el Valencia,
no,
el partido lo saca.
Le, le, Le puede mirar incluso, Antonio, el hecho de que comentaste que había estado el equipo en un miniciclo de estos de sí. Profesor Ortega de recuperación del tema físico.
Sí, pero ya físicamente se le ve que está más entonces.
Sí, que está mejor ahí. Pero lo que te digo, que yo le veo al equipo que le sigue faltando algo y está dando muestra de una serie de input durante sobre todo los partidos de fuera del Calderón que le cuesta, que no está tan solvente, que no está tan fiable. Y eso, bueno, yo creo, y fíjate que eso está prohibido por parte de la gente del Cholo pensar en un partido más allá. Pero yo creo que el partido del Leverkusen, que yo creo es la gran final.
A mí me parece determinante para la temporada, ¿eh?
Es que me parece que es fundamental. Yo no sé si al final también, condicionado por esa expulsión de Miranda, también te lleva a pensar un poco en el partido del martes.
Yo eso no lo sé, porque es cierto lo que dice Antonio, que el Atlético con 10 ha ido y ha tenido sus opciones, ha sacado unas manos muy buenas casi, pero yo lo que sí creo que lo del martes, no solo porque te permite pasar a cuarto, y el año pasado estuviste en la final, sino porque era el objetivo de la temporada.
Sí.
Y entonces, como tú lo tienes como objetivo, te da un bajón ahí, ¿eh?
Sensación que he tenido después del partido, hablando en el aeropuerto, en la jardinera, incluso en el avión con los jugadores, es que tienen la certeza de que este equipo está muy vivo, que nadie los tilde de que están muertos, de que el martes van a dar todo y confían en ese código Calderón que hace que los rivales lo pasen muy mal y ellos salgan adelante en la empresa. Y luego, aunque no lo han utilizado como excusa casi ninguno, rajan del árbitro. Y yo te digo que cierta parte de razón sí tienen, porque este árbitro está pitando un partido de baloncesto. Ha pitado 32, faltas.
Sí, lo ha dicho antes Pedro, ¿cuántas faltas ha pitado?
33 del Español, 18 del Atleti. Sí.
Tremendo. Más de 60 faltas, ¿no?
No, 51.
Más de 50 faltas, porque, joder, 50 faltas sales, lo que decía Paco, casi a más de 2 por minuto.
Sí. No, es la antítesis a Mateo Lauz, desde luego. Uno que deja jugar y otro que ha parado.
Estaba pensando yo que si 50 faltas...
Una falta cada 2 minutos,
Más o menos es, de tiempo de juego real,
25
es una por minuto. Porque más o menos de juego real en un partido suele haber 50 minutos.
Pero no te digo que puedes perder una falta, una media de 30 segundos.
Bueno, depende, pero...
Sí, pero bueno.
Sí, pero vamos, yo estoy seguro
que... Hay 25 minutos de jugar.
Estoy seguro que en el partido de hoy se habrán jugado, no creo que más de 45 minutos de tiempo real.
No, muy difícil así, porque evidentemente, mira, fíjate, ha habido muchas más faltas por parte del Español que del Atlético Madrid. Eso al final te torpedea y no te deja hacer cualquier tipo de maniobra, es imposible hacerla.
Bueno, que vamos a hablar mucho del Atlético porque el martes tiene partidazo, ¿eh? Le voy a preguntar ahora a Evangelio cómo vio al Leverkusen ayer contra el Stuttgart y cómo está, y a vosotros mañana os preguntarán cómo está el Atlético, cómo afronta el partido del martes. Gato, un abrazo, ¿eh? Que descanses, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, chao. Antonio, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Fernando Evangelio, ¿cómo estás?
Hola, Corrochano, buenas noches.
Bueno, jugó ayer el Leverkusen, le metió 4 al Stuttgart, que no es un resultado espectacular porque el Stuttgart no está bien, pero que es un equipo que hace daño, que tiene gol.
Sí, hay dos fases en el partido, yo creo, de ayer. Pues en la primera media hora el equipo juega muy mal, le cuesta mucho llevar la iniciativa, cuando el Leverkusen, como no tiene ningún centrocampista, digamos, creativo, ningún organizador del juego, tiene Selanoglu, pero juega un poco más arriba y tiene que bajar a recibir. Entonces al equipo... cuando hay un rival que se le cierra bien, le cuesta. Y el Stuttgart en la primera media hora fue mejor. Leno, el portero, estuvo bastante bien. Y a partir de marcar el primer gol es cuando el Stuttgart se hunde. El Stuttgart, que está colista, el equipo de Oriol Romeu está colista y el equipo pinta muy mal. Y con el 1-0 ya se hunde y el partido es una cuesta abajo para el Leverkusen, que casi no tuvo ni que esforzarse. O sea, hizo 4-0... como podía haber hecho 6 o alguno más.
¿Tiene alguna baja importante? ¿Algún jugador que se pierda el partido?
Yo creo que a los titulares los tiene a todos.
Selanoglu, Son, Belarabi, todos esos también, ¿no?
Belarabi, los tres están bien, sí. Llevan mucha carga de partidos, pero los tres están bien. Y Dermich le ha quitado definitivamente, yo creo, el puesto a Kiesling. ¿No? O sea que lo normal es que veamos a Dermich... si mantiene Roy Smith las últimas alineaciones, lo normal es que veamos a Dermich en el Calderón también.
Bueno, vamos a ver este partido, que es el martes, y luego el miércoles el City. El City ha perdido hoy con el Burnley. Tengo aquí la alineación que ha sacado el Manchester City, que es una alineación buena, ¿eh? Ha sacado buenos jugadores.
Podría ser titular en un partido normal contra el Barça, esa alineación, la de hoy.
Hart, Zabaleta, Compani, De Michelis, Clichy, Fernandinho, Turellaya, Nava, Silva, Agüero y Sheko.
Sí, es una alineación que puede ser titular. Pues que está en una mala fase de la temporada del Manchester City. Está jugando mal, le cuesta mucho llevar el peso de los partidos. En un mismo partido tiene momentos de desconexión y tiene bajones de... no sé si llamarlo de concentración o... Que se va del partido. Se va del partido y yo creo que a este nivel eso es imperdonable. Y el Burnley es un equipo que te puede ser incómodo, y además a este Manchester City le ha cogido la medida, y este año le empató el partido en Manchester en diciembre, en Navidad, y hoy le ha ganado. O sea que es un equipo que está en descenso el Burnley, pero que le ha cogido la medida al Manchester City, que no le ha dejado jugar cómodo. Hoy ha tenido un tramo bueno de unos 10 minutos más o menos que ha tenido ocasiones el Manchester City, pero el resto del partido no ha estado nada cómodo. El Kun ha estado, bueno, a un nivel bastante bajo. Silva no ha aparecido mucho cuando el equipo lo necesitaba. Ha jugado Navas todo el partido, pero yo creo que tampoco ha estado bien. Hoy el equipo la verdad es que no ha estado bien y ha merecido perder.
No, quería apuntar que estaba hablando Evangelio de que se enfrentó el Manchester City al Burnley en Navidades y se ha enfrentado ahora otra vez. Y es que recuerdo que en la Liga Inglesa el calendario no es simétrico.
No son correlativas.
Tú te puedes enfrentar a un equipo en la jornada 2 y no por eso tienes que enfrentarte luego en la jornada 21. Igual te toca en la 29. Igual que te enfrentas en la 18 y en la 29. O sea, por eso pueden enfrentarse el mismo equipo en la Liga en 2 meses.
Muy bien, pues Evangelio será gran protagonista en los programas de la cadena COPE en los próximos días, porque hay partidazos de la Champions.
Sí,
Evangelio,
una cosita muy rápida, que nos hemos dejado del Leverkusen. Yo no quiero meter miedo a nadie, pero es un dato que hay que dar. Desde el partido del Calderón, al Leverkusen no le han hecho un solo gol.
Vaya dato. Un abrazo, Evangelio.
Un abrazo, hasta mañana.
Hay que llamar a Miguelito.
Estás escuchando Tiempo de Juego con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Con este frío mi garganta no puede más. ¿Sabes qué es lo que hago? En casa, en el trabajo o en el coche siempre me tomo un Pictolín. Claro, el caramelo Pictolín, el de las rayas verdes. Y el de las rayas azules sin azúcar. Elige Pictolín, tu caramelo desde 1952. Caramelos Pictolín, los de las rayas verdes.
Quiero que me hablen claro.
Quiero confiar.
Quiero que me escuchen.
Quiero que me respondan.
En BBVA ofrecemos a nuestros clientes todas las ventajas que necesitan para hacerles la vida más fácil. Esta es nuestra respuesta. Entra en bbva.es/quiero y compruébalo. ¿Y tú? ¿Qué quieres?
Hola, Ana. Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí. Ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Espectacular chalet adosado.
Vistas increíbles.
A 10 minutos del centro.
4 habitaciones, 3 baños.
200 metros de jardín para construir una pista de pádel.
Una piscina.
Mujer, mejor una pista de pádel, ¿no?
Bueno, tú verás.
Sí, sí, mejor una piscina. ¿Dónde va a parar?
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Pasan cosas y Expósito busca a los afectados.
La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de este cole y su...
Pues si mi hija estaba en el comedor.
Busca a la gente que sabe de cosas.
Emilio Márquez es emprendedor en la web. Tú vives en internet, ¿no?
Desde hace unos 22 años.
Ángel Gil de Miguel, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud.
Un tanto absurdo que intentemos politizar todo inmediatamente.
Sí, claro, este es un problema.
Expósito está en la mañana, desde las 6.
COPE, estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos. Porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Entrenar Real Madrid significa entrenar el más grande, el club más grande del mundo. Es normal que puede tener la crítica más grande del mundo. Esto es proporcional a la posición que tengo, que es una posición que me da mucho honor.
Bueno, a mí no me sorprende que se cuestione ningún entrenador, porque la figura del entrenador creo que es el profesional sobre el que se tiene menos credibilidad de todas las profesiones que conozco, ¿no? Con eso no quiero decir que sea justo, quiero decir que no me sorprende.
Real Madrid Levante a las 9 de la noche. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Te puedo informar de que a esta hora de la noche Neymar Jr. está jugando al póker con sus amigos, porque sí, ha puesto en Twitter una foto, un fotón ahí jugando al póker, y dice Neymar Jr., póker 5 los chavales. Lo firmaría...
A 8 días del clásico.
Sí, a 8 días del clásico. Lo firmaría Sudoku esto, póker 5 los chavales. Bueno, hay dos vertientes. Noticias deportivas, juega Keylor Navas, ¿no?
Sí, juega Keylor Navas, parece por el ensayo de ayer en Valdebebas que va a haber también algún descanso. Pepe, que desde que reapareció ha jugado los 5 partidos completos, va a iniciar en el banquillo. Kroos, que está percibido, tampoco va a ser titular, su puesto lo va a ocupar Lucas Silva. Y parece que Isco, que también tiene 4 amarillas, va a iniciar el partido. Recordemos que recientemente, hace unas semanas, Marcelo estaba percibido para el partido del Vicente Calderón, Real Madrid-Sevilla en el Bernabéu, hubo una amarilla, aunque el Real Madrid recurrió, al final se acabó perdiendo ese partido, pero insisto, parece que Isco mañana va a completar el centro del campo, así que si no hay sorpresas, será Ancelotti, después de la prueba, no ha cambiado de idea, este va a ser el equipo que mañana juegue contra el Levante. Keylor Navas en portería, Carvajal y Marcelo laterales, los centrales Varane y Sergio Ramos, vuelve el Camero 5 semanas después de caer lesionado precisamente contra el Sevilla, en el centro del campo Lucas Silva, Luka Modric, titular por primera vez después de haber reaparecido contra el Schalke, y el mencionado Isco, y arriba la innegociable BBC con Bale, Benzema y Cristiano.
A ver qué tal esta mañana la gente con el equipo, ¿no? Después del mensaje del presidente de comunión, ¿no? De pedir comunión con el equipo.
Sí, hombre, ya hubo mucha música de viento, ¿no? El pasado martes contra el Schalke, la gente la verdad es que se asustó, que peligró seriamente la andadura de este Real Madrid hacia la undécima, hacia Berlín el 6 de junio, y bueno, aunque mañana yo creo que los prolegómenos también puede haber algún toque de atención, recordemos que incluso Cristiano Ronaldo fue silbado el pasado martes, lo normal es que la gente empiece a pensar en el clásico y que mañana apoye un poquito más al equipo, aunque ya te digo que la semana ha sido complicada.
Ahora vamos a escuchar a Ancelotti, que, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, tiene alma de bombero, tipo conciliador, no se mete en ningún problema, intenta que todo sea solucionable, y así se ha mostrado en la rueda de prensa, ¿no?
Sí, pero es un tipo sensato, ¿eh? Yo creo que sabe el terreno que pisa, lleva mucho tiempo entrenando en la élite, es consciente de lo que genera el Real Madrid y, bueno, por ejemplo, ha reconocido que el vestuario está tocado, que atraviesa un momento delicado. Dice que no tiene por qué preguntar a sus jugadores si confían en él o no, porque lo siente día a día. También ha dicho el italiano, entre otras cosas, que no tiene ninguna prisa por su futuro, que para él es más importante solucionar los actuales problemas que tiene el equipo que pensar en su continuidad en el banquillo, y ha dado un punto de cordura a la situación, ¿no? Dice que no se puede perder la cabeza, que él tiene que tener un punto de sensatez y que ahora mismo no está por la labor de cambiar la filosofía de este Real Madrid.
Le vamos a escuchar ahora mismo. Mañana te escucho a ti. Un abrazo, Miguel Ángel.
Otro, hasta luego.
Este es Ancelotti en la sala de prensa hoy.
No tengo necesidad de saber que los jugadores me apoyan, porque lo veo cada día en el entrenamiento, lo que hacen, lo he visto en el pasado, entonces no necesito que me van a decir esto. El principio es claro que cuando una afición te pita o te critica no está contento, ma esto, como siempre he dicho, lo utilizo para intentar de mejorar mi trabajo. Entonces no puedo responder a esta pregunta, si la prensa presiona. A mí no me presiona porque yo no estoy focalizado en mi trabajo, en la relación con los jugadores y nada más. Entonces intento de tomar decisiones por lo que pienso y no por lo que escucho. Por esto también agradezco del Bosque. Yo, como dije, tengo la gana de seguir aquí, me encuentro muy bien y no tengo duda por esto. Tengo un contrato que va a caer el 30 de junio de 2016. Como he dicho, tenemos todo el tiempo para pensarlo.
Están en fiestas en Valencia, como saben ustedes, así que yo creo que vamos a pedir a la gente despierta, por ejemplo, que nos cuente noticias del Levante, José Manuel Segarra. Hola, ¿cómo está el Levante, José Manuel? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues un Levante que está en la capital de España y que como principal novedad en su convocatoria tiene la entrada de Iván López, que se perdió el último partido por lesión, y sigue teniendo la ausencia de uno de los pilares básicos de este equipo, como Pape Diop, que por culpa de unas molestias se va a perder el partido. Va a poder jugar Ramis, porque el Tribunal de Arbitraje Deportivo todavía no ha resuelto esa suspensión cautelar. Es un alivio que en ese caso lleva Lucas Alcaraz y el equipo se va a parecer bastante al de las últimas jornadas en cualquier aspecto.
Hay que decir que el equipo, desde que llegó Lucas Alcaraz, lo pelea, ¿no?
Sí, lo pelea, y yo creo que como clave o como mensaje al resto del fútbol español, lo que está diciendo este Levante es que hasta el minuto 90 o hasta el 94 hay partido siempre que el Levante esté por medio. Así que avisados están los Ancelotti, ¿eh?
Bueno, vamos a saludar al presidente del Levante, que nos escucha a esta hora de la noche. Kiko Catalán, presidente, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos hablando aquí de que el Levante la pelea con Lucas Alcaraz y, bueno, no sé qué sensaciones tiene la noche antes, ¿no? Que es evidente que hay marejada en el Real Madrid, que a veces esas cosas se pueden utilizar. ¿O cree que juega en contra del Levante, que estén tan avisados?
No, yo creo que lo más importante es que tenemos la oportunidad un año más de ir al Bernabéu, que evidentemente estamos en un momento importante de la temporada y donde vamos a tener que luchar por hacer el mejor partido posible contra un grandísimo rival que yo no sé hasta qué punto es bueno o malo, todo se está hablando de él. Pero bueno, la ilusión, lógicamente, de la noche anterior de que mañana tenemos un gran partido.
Desde que es presidente, las visitas al Bernabéu, ¿todo derrotas o arrasca algún punto?
No, en el Bernabéu no hemos,
nada,
no hemos,
¿no?,
mojado. No hemos mojado. Aquí sí, ¿eh? Aquí sí que hemos,
¿sí?,
mojado.
Sí, sí.
Pero allí no. Allí ha sido todo derrotas.
¿Es una de las cosas que le falta al presidente del Levante? Decir, a ver si ganamos en el Bernabéu o no.
Bueno, hombre, lógicamente siempre es muy bonito, ¿no? Decir, oye, pues un día ganamos en el Bernabéu. Yo recuerdo la última vez que ganó el Levante en el Bernabéu.
¿Sí?
Con Abel Resinoe de entrenador, 0-1, gol de Salva Ballesta de penalti. Y estaba en el Bernabéu como aficionado. Y bueno, sí, lógicamente te gustaría que eso pasara un poco al haber de esta etapa, ¿no?
Parece que va a poner Ancelotti a Keylor Navas. Parece. Que es evidente que ha sido un jugador muy importante en la historia reciente del Levante, ¿no?
Sí, hombre, Keylor, yo creo que ha sido... yo creo que el mejor portero que ha tenido Levante en su historia.
Sí.
Y creo que este es uno de los mejores porteros del mundo. Yo creo que el Madrid tiene posiblemente a los dos mejores porteros del mundo, junto con alguno más que hay por ahí suelto, ¿no? Pero es muy difícil competir con eso.
¿Alguna vez se intercambia mensajes o habla con Keylor o no?
Sí. Sí, tengo la oportunidad de tener una buena relación con él y bueno, yo creo que él está viviendo un sueño que se ganó a pulso gracias a mucho trabajo y creo que es una experiencia muy bonita para él y se merece estar donde está, ¿no?
¿Y cómo lo lleva? Porque no juega habitualmente, ¿no? Y estar a la sombra de un mito es a veces complicado. ¿Qué tal lo lleva?
Nada, bien. Keylor es un grandísimo profesional, una persona espectacular. Keylor Navas ha sufrido mucho también en el Levante. Ha pasado de los 3 años que estuvo en el Levante, casi 2 temporadas estuvo sin jugar.
Sí, ¿verdad?
Y su comportamiento fue excelente. Y sé que el comportamiento de él en estos momentos es espectacular y entrenando a tope, ¿no? Que es lo suyo y que es lo que le ha llevado a estar donde está en estos momentos.
No le ve tirando la toalla, ¿no?
No, para nada. No, porque no sería Keylor Navas. Yo creo que él sabe dónde está, sabe lo mucho que le ha costado, sabe que es un privilegio para él estar en un Real Madrid, que tiene con él pues, portero que posiblemente sea el mejor portero de la historia del fútbol español, no mejor el portero del mundo. Por tanto, yo creo que está en el mejor sitio donde puede estar. creciendo, aprendiendo, y seguro cuando tenga la oportunidad la va a aprovechar siempre.
He dicho antes, presidente, que es uno de los jugadores más importantes de la historia reciente, porque el dinero que consiguió con el traspaso ha sido muy importante para la viabilidad del club, ¿no?
Sí, hombre, sí. Sí, ha sido, bueno, hasta la fecha el traspaso más grande que ha hecho la historia del Levante. Es verdad, eso es verdad, ¿no? Y luego también hay que olvidar que su papel a nivel deportivo fue muy importante. Fue el portero de la histórica Europa League, que es la única que ha jugado, la única vez que el Levante está defendiendo a España en Europa, y él fue nuestro portero en todos esos partidos, y el año pasado en Liga fue espectacular, y fue jugador de Levante en un Mundial espectacular, o sea que es un portero muy importante para la historia y un jugador muy importante para la historia del Levante, lógicamente.
De todo lo que se habla ahora que ha pasado en el verano, todas esas ofertas, ¿todas eran verdad? ¿El Bayern de Múnich y todas estas, todas eran verdad o no?
Sí, sí, la verdad es que tenía muchas novias. Esa es la verdad es que tuvo muchas novias.
¿Y fue verdad también, presidente, que le dijo Florentino, espérate a ver qué hacemos nosotros, antes de venderlo, llámanos?
No, es verdad que la relación con el Madrid siempre fue exquisita.
Sí.
Y lógicamente, cuando el Madrid llamó a la puerta, no había nada más que hablar con nadie, porque las cosas eran muy fáciles en ese sentido, ¿no? Lo más difícil es que el Levante tenga un jugador que encaje en el Real Madrid, ¿no? Y creo que teníamos la suerte, Keylor y el Levante, la suerte de que ese jugador era un jugador de Levante. Lo más difícil era que el Madrid lo quisiera. A partir de ahí, cuando ya el Madrid toma la decisión, todo es relativamente sencillo.
Presidente, ¿mañana come con Florentino, han quedado o no?
Sí, sí, por supuesto que sí.
Mantienen muy buena relación, ¿no?
No, mantenemos una relación muy buena, de un grandísimo respeto por mi parte.
Sí.
Una de las personas que gracias al fútbol conoces, que aprendes mucho de él, como otros presidentes. Y sí que es verdad que desde el primer día fui muy bien acogido por él y estoy eternamente agradecido por eso, ¿no? Y bueno, la relación es muy buena y mañana disfrutaremos de una gran comida, seguro, una gran tarde, y luego pues sufriremos 90 minutos de partido, ¿no?
Pues sí, los dos van a sufrir, ¿eh? Porque el Madrid necesita ganar y ustedes también, porque no sé si tienen en la cabeza cuántos puntos, que seguro que ha hecho cuenta muchas veces, cuántos puntos se hacen falta este año para salvarse.
No lo sé. Puede ser a lo mejor que alguno menos que 40, pero yo soy de los que opina que hay que sacar 42.
Hay que sacar 42, vale.
Sí, posiblemente este año pues 39, 40 puedan servir. Pero bueno, no hay que pensar eso. Lo que hay que hacer es sumar y conseguirlos, los que sean, pero conseguirlos, porque para nosotros es muy importante seguir en primera división por lo que supone para el proyecto. O sea, en 6 años en primera, la viabilidad está a la vuelta de la esquina, se ha trabajado mucho. Sería una pena, ¿no?, dar este pasito atrás, ¿no?, ahora.
Presidente, una de fútbol en general, que usted tiene muy buena información y está en todas las reuniones importantes. El día 25 hay asamblea de la Liga. ¿Usted cree que se va a votar huelga?
No, yo creo que el día 25 es un día seguro importante, y yo lo que espero que el día 25 el fútbol español se pueda congratular de un anuncio en breve de una aprobación de un Real Decreto.
¿Por qué cree que va a llegar el Real Decreto antes del 25?
No sé, no creo que antes, pero creo que posiblemente a lo mejor el 25, después de todos los movimientos, las conversaciones que están habiendo del comportamiento del fútbol, creo que el fútbol, los clubes, la federación, la liga, estamos teniendo un comportamiento exquisito en estos momentos respecto a la posición del gobierno. Le hemos reclamado por activa y por pasiva cuál es nuestra posición, la necesidad por el bien del fútbol de esa aprobación. Creo que el gobierno está siendo reflexivo, está valorando todo y estoy esperanzado de que el 25 tengamos un mensaje de que está a la vuelta de la esquina esa aprobación.
Bueno, el
Real Decreto, espero eso, no espero otra cosa más que eso.
Digo que hablamos del Real Decreto, algunos se preguntarán por qué es el Real Decreto que está esperando el fútbol para la venta de los derechos centralizados. Si tuviera que votar, ¿usted votaría huelga o no?
No, yo voto. Yo espero y deseo que el día 25 no se tenga que plantear ninguna posición de fuerza.
De fuerza.
Yo creo que el día 25 por todo lo que se ha trabajado hasta la fecha, por todos los movimientos que han habido en las últimas semanas, por las conversaciones que hay. Estoy convencido, y vuelvo a decirte, esperanzado, que el día 25 el mensaje es de felicidad, y tiene que ser un mensaje de felicidad, porque yo por lo menos creo en que todo lo que se ha hablado puede llegar a su fin en breve, a partir del 25.
¿Significaría la venta centralizada que doblan los ingresos el Levante, por ejemplo, que está, me parece, 20, pasaría a 40 más o menos?
No, si estuviéramos en primera edición el que viene, no llegaría, creo que no llegaríamos a 40, todo va a depender de cuál sea el valor de venta, ¿no? El valor de la tarta, ¿no? En función de el montante global de por lo que se vendan los derechos, pues pues clubes como Levante, evidentemente clubes como Levante son clubes de los que van a salir beneficiados, todos vamos a salir beneficiados, pero el salto de calidad para nosotros, ese aumento de millones puede suponer un gran paso adelante, ¿no?
Muy bien, presidente, le agradezco mucho, que disfrute de las fallas, que oigo los petardos por ahí de fondo, que son fiestas en Valencia. Le agradezco la conversación y que disfrute mucho mañana del partido, ¿eh?
Venga, pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y estáis invitados a Valencia, cuando queráis.
Estuvimos hace poco y nos trataron muy bien, así que volvemos en cuanto nos den la mano, estamos ahí otra vez. Gracias, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Hasta
gracias.
Luego, el presidente del Levante, Kiko Catalán. Bueno, son las fiestas, las fallas allí en Valencia se viven intensamente, ¿no? ¿Se agarra?
Y tanto que sí, ya sabes, que esto es corto, pero muy intenso.
Muy intenso, muy intenso.
La semana que viene va a ser de las bien bonitas, ya sabéis, no hace falta repetirlo, que estáis todos muy invitados. Y en cuanto a las cábalas, a lo que le preguntabas, ¿sí?, al presidente, en el Levante, un poco, la confianza que existe es doble. Por un lado, lo de los 39-40 puntos de los que hablaba el presidente para salvarse, y lo de que la tarta por la permanencia cada vez parece tener más integrantes. Ya no son 7, sino que a lo mejor son 8 los que están peleando exactamente por eludir esas 3 plazas de descenso, así que por ahí el Levante también ve la brecha de la luz de la posible salvación del año que viene.
Muy bien, muchas gracias, Segarra. Mañana Real Madrid-Levante, el peligro está en la situación que vive el Real Madrid en los últimos partidos. Es evidente que en otro momento de la temporada, favorito, claro, clarísimo, es el Madrid, pero nunca se sabe lo que puede pasar en un partido de este tipo. Un abrazo, Segarra.
Hasta luego, Cristiano.
Hasta luego. Real Madrid-Levante lo contamos mañana a las 9, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y estos 3 partidos más, a las 12 de la mañana se juega el Almería-Villarreal. Con estas noticias, Jordi Folqué, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Almería-Villarreal se enfrenta mañana en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en un partido en el que ambos deben recuperar sensaciones. Los castellonenses, después de la derrota el pasado jueves ante el Sevilla por 1-3 en la Europa League, en el encuentro de ida de los octavos de final, mientras que el Almería, después de haber sumado 2 puntos de los últimos 12 posibles y de haber dado una muy mala imagen en las últimas jornadas, que lo ha llevado a los puestos de descenso. Los rojiblancos no podrán contar con Javi Espirosa por contrato y tampoco con Chimo Navarro por lesiones. O sí podrán contar con Edgar Thiebi y con Michel Macedo, que recuperaron su puesto en el 11 inicial. Por su parte, Marcelino tampoco podrá contar con Bruno Víctor Ruiz y Adrián. Eso sí, las altas son las de Musacchio y Gio, que parecen que serán titulares mañana. En un encuentro que dirigirá un diario Mañen.
Gracias, Jordi. Y a las 5 de la tarde, en la Rosaleda, Málaga-Córdoba, con estas noticias. Javier Bautista, muy buenas.
Buenas noches, Corrochano. Hace 2 años, 34 partidos de local, los que han tenido que pasar para ver jugar al Málaga, por fin un domingo a las 5 de la tarde, un horario normal. Mañana eso hará que se llene la Rosaleda para ver al equipo de Javi Gracia, que repite lista y es posible que dé entrada en el 11 en Rabat por el portugués Horta. Y es que ahora la sexta plaza es el gran objetivo del Málaga. Por su parte, el Córdoba llega como colista con el agua muy al cuello y apenas va a hacer cambio después de su dramática derrota del lunes ante el Getafe. 300 cordobesistas estarán mañana en las gradas acompañando a los de Yuki, que por cierto lleva 7 derrotas y está muy cuestionado. El árbitro del partido es el castellano-leonés González González.
Y el de las 7 de la tarde es un gran partido en Sevilla, Sevilla-Elche, con esta noticias. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. El Sevilla vuelve mañana a Nervión para enfrentarse al Elche después de su contundente victoria en Villarreal y con pie y medio en los cuartos de la Europa League. Emery hará cambios para tener al equipo fresco y medita jugar con 2 delanteros, con Aspas y Vaca. Vitolo lesionado es baja, al igual que Diogo y Carrizo de Lufeu vuelven a la lista de convocados. Escrivá, por su parte, pide redoblar esfuerzos y ha recordado esta semana que el equipo aún está con el agua al cuello. Aarón, Pellegrín y Adrián son bajas, entra Samu. Por cierto, que la Peña Viris ha anunciado una concentración pacífica antes del encuentro, ya que se sienten maltratados por los informes de la LFP y lamentan que el Sevilla no los defienda. A las 7 de la tarde con arbitraje de Estrada Fernández, Sevilla-Elche.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.